Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy estamos reducidos, la mesa de trabajo, pero antes que nada, siempre recuerden que nos pueden escuchar en Radio Garden, en Spreaker y pues en la emisora principalmente. Estamos acompañados, como siempre, de nuestro gran control master, Dios de la música, Nelson Duarte. Darle las gracias a Sebastián. Y pues, en esencia, hoy estamos Daniela.
Oli.
Y yo, pues pedí hoy el rol de ser el conductor, pues para hacer algo. Pero bueno, hoy vamos a tener una discusión bizantina, como todos los programas que tenemos, acerca de los griegos. Entonces, pues, adelante.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Entonces, después de esta gloriosa canción, de una gloriosa película, bueno, vamos a hablar de los griegos, como ya dijimos. Pues en esta primera parte hablemos de mitos, que sabemos de los griegos, estas vainas.
Pues digamos que lo que principalmente sé o he oído, para no presumir que sé, es que ellos tenían una religión, digamos, o una creencia en los dioses a partir de, digamos, merecer la atención de los dioses. Entonces todos se esforzaban muchísimo y tenían unas motivaciones, digamos, un poco más bélicas y de sobresalir realmente para que los dioses les paren bolas y digan, este tipo merece que yo le ayude o merece que me le tire la vida. La gracia era llamarle la atención a los dioses lo suficiente para que ellos como que les pararan bolas. Y además era pues todo sí muy inclinado hacia que eran un pueblo guerrero y pues básicamente esos eran sus móviles, ¿no? No era como un poco contrastándolo con el cristianismo y sin querer aquí herir susceptibilidades, digamos que son un poco más sumisos, es una religión un poco que empezó más para los esclavos, que promueve la austeridad y condena absolutamente lo ostentoso. Digamos que para los griegos era todo lo contrario.
Algo raro es que el cristianismo después es como plagio todas las
historias
de los
todo,
griegos. O sea, es
todo.
Como los griegos hicieron esto, bueno, ahora Jesús hizo esto.
Literal. No, y también a Platón era como, el mundo de las ideas.
Esto me suena a cielo.
Me suena a cielo, me suena a Dios.
Pero sí, o sea, pues yo creo que vayámonos un poquito al inicio. La verdad, como seguir la genealogía griega es un ejercicio muy largo y se nos podría ir todo el programa en eso, entonces hagamos un breve resumen. Yo diría que podemos empezar por, entonces todo antes era caos. Entonces de caos parieron Urano, Gea y otro sujeto. Urano, Gea y Cronos. Los tres titanes originales. No, Cronos no nació ahí. Cronos nace de Gea y de Urano. Y bueno, sí, Cronos.
Qué incesto.
Y entonces ya ahí es cuando aparece un montón de titanes que uno dice como, ¿de dónde? Pero aparece un montón de titanes. Le cortan el pene a Urano y cae en el mar. Nace Afrodita. Entonces Cronos tiene hijos con Rea. Se los come, se los mascujea. Y entonces pues Rea dice como, oiga, no. Entonces salva al último. y lo cría una cabra, como estamos escuchando la canción, la de Zeus.
Yo sé cuál es.
Entonces, después de esto Zeus dice como, bueno, no quiero que me coman, y entonces decide matar a Cronos. La cosa es que ahí aparece como el primer gran conflicto de los griegos, y es padres matando a hijos por búsqueda de poder o de libertad, que se repite como en todas las historias, y es lo que Zeus le temía a sus hijos. Aún así se dedicó a tener muchos, ¿no? Pero
animalmente, o sea, es que Zeus era... A ver, lo que pasó además él con la mamá de Hércules, que después vamos a hablar más en detalle de Hércules, pero ya que empezamos con su canción estrella, la pobre Alcmea estaba ahí esperando a que su esposo Anfitrión, que era el, creo que era de Tebas, ¿no es cierto?, le fuera a hacer un mandadito, que era matar a los tipos que mataron a los hermanos de Alcmea. Y mientras él hacía la vuelta, ella era como, bueno, cuando llegues, yo ahí sí te doy lo que te prometí. Entonces el tipo estaba ya motivadísimo, no sé qué. Y entonces Zeus la vio y dijo como, ush, ¿qué es esto? Le echó el ojo. Y como Zeus es muy chévere y puede, eso sea, en un animago en esencia, se transformó y tomó la forma de... Anfitrión,
sí,
y se le metió allá como, ay, ya maté a todos tus hermanos, ahora sí, mita, vamos a aquello. Y se demoraron, si no estoy mal, fueron 3 días, que lo compararon con cuando después, coincidencialmente, Moisés detiene el sol. Bueno, acá Zeus detuvo la luna por 3 noches hasta que él ya básicamente no daba más. Y lo que pasa es que Alcmea ya estaba embarazada de... ¿cómo es que se llamaba el hermanastro de Hércules? ¿Ificles?
Sí.
Y... pues básicamente eran como mellizitos ahí de diferente papá. Y cuando llegó ya el de verdad al Anfitrión, la vieja ya no quería estar con él porque era como, sí, güey, ya sé que mataste a los manes, o sea, ya cálmate, deja tu impulso. Y él era como, pero güey, ¿qué es esto?
Acabo de llegar.
Sí, literal, y entonces él era, no entendía, y se fue a hablar con Tiresias. Tiresias le dijo, Alan, yo aquí no me voy a poner con pendejadas, le cuento de una vez que fue Zeus que se disfrazó de usted, y la vieja estaba convencida de que era usted, o sea, la vieja no lo hizo con intención. Y lo interesante es que ahí Anfitrión se puso hasta feliz, dijo como, eso sí son cachos, o sea,
okay, no, lo importante es que sea con un dios.
Sí, 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 fue como me pusieron los cachos, además con el dios de los dioses, entonces pues chill. Entonces bueno, pues esencialmente nacieron los chinos, no sé qué, y ya después Hércules se convirtió en el Hércules que todos amamos y queremos. De pronto no por la versión de Disney, porque es un poquitico más dramática la vida de Hércules, pero sí, eso fue todo un drama, o sea, Zeus es la embarrada.
Bastante. estamos escuchando la canción de Edson Belandia, que hizo para un álbum infantil, pero hizo la mejor canción rumbera que he escuchado en toda mi vida. Se llama Sócrates, hecha a partir de puras palabras esdrújulas. Entonces ahí les regalo la rumba de las rumbas. La cosa es que, bueno, pues ya viene toda la otra, ya los dioses dicen como adiós a los titanes, uh-huh. Se agarran muy terriblemente, pero algunos titanes sí les logran hacer frente, como es Tifón.
Sí.
Y entonces hasta que Zeus lo va a matar, que el man dice como, ok, bueno, me rindo. Y pues los titanes, o sea, quedan derrotados, más no todos mueren. Entonces ahí se crea una dualidad de hay titanes, hay dioses, uh-huh. Y todos derivados de esta gente, pues que no respeta nada. ¿Qué es lo que haría un dios? O sea, realmente es como la concepción clara de lo que haría un dios frente a pues, tener máximo poder. Entonces, mientras tanto en el mundo de los humanos, pues entonces ahí es cuando Platón habla de no... La media naranja y toda la vaina, yo me estoy comiendo una mandarina, uh-huh. Pero lo que ocurre es que, como yendo un poquito más al inicio de la historia, ya cuando empezamos a tener toda la teatralidad, Pelops, es un man que se roba la tierra de otro man porque dice como le ha puesto su reino por una carrera en carreta, y entonces paga al que maneja para el viejo rey como, oiga, si se caen al mar, yo lo rescato a usted y bueno, pues los pues me quedo en el reino, y no rescato a ninguno.
¿Por qué griegos?
Literal, entonces ahí fue como Pelops malo, y entonces por eso es que la región del Peloponeso, todos son hijos de Pelops, eso es como la el significado de Pelops. Entonces después de esto nace Atreo, Atreo con, que tenía, que le ponen los cachos con el hermano, y entonces hace que el hermano se coma a los hijos, y entonces lo regañan. Y le mandan una maldición y le dicen como, toda tu descendencia va a estar maldita, y ese es el resultado de todo lo que le pasó a Grecia. Incluso la crisis económica que tienen ahorita es culpa de que...
Todo.
O sea, todo mal.
Sí, de todas maneras, igual es interesante que esos fueran los dioses y cómo cambiaron las imágenes de los dioses, especialmente como con los monoteístas, ¿no? Porque era como Dios es perfecto y literal no hace nada mal y todo así sea malo para nosotros está justificado. Digamos que acá era un poco dioses muy humanos que por X o Y razón o simplemente porque nacieron ahí tenían como, digamos, todos estos poderes y sus especialidades y eran dioses de diferentes cosas. Pero finalmente tenían impulsos muy humanos porque, pues, era lo que se esperaba de cualquier persona con impulsos y pues finalmente eso sí era como una relación mucho más cercana con los dioses y como de relacionarse con ellos.
Yo siento que, o sea, a pesar de que nosotros sabemos como no, sí, nuestro dios es perfecto y toda la vaina, yo creo que ellos también veían a sus dioses como perfectos.
Sí, claro.
O sea, no había esta concepción de, oiga, que uno dice como... complicado tu dios, pero lo que pasaba era que a los griegos sí les incomodaba mucho como esa falta de humanidad de los dioses. O sea, finalmente se consagraban incluso al que era más chirrete, que era Dionisio. O sea, la gente amaba a Dionisio porque era lo más humano posible. Los griegos escribieron vainas muy humanas que incluso al día de hoy pues nos podemos como sentir identificados, o sea, por lo menos. O sea, las pasiones y las tragedias griegas es algo que pues, impacta a todo el mundo. O sea, es como, oiga, qué cagada. Entonces, cuando... Por lo menos, las historias son tan... Como tan versátiles que por lo menos leemos hoy el día de hoy como la batalla entre Héctor y Aquiles. Y dice como, oiga, qué cagada Aquiles, grande Héctor. Y antes era como, oiga, qué cagada Héctor, porque está marica. Sí. Y qué grande Aquiles, pues porque lo mató. Pero, o sea, es tan versátil que permite que 2000 años después, digamos como, oiga, qué cagada Aquiles.
No, y sigamos hablando de eso, como con tanta, digamos, tenerlo tan presente de todas maneras.
Literal, o sea, incluso o sea, nosotros siendo abogados tuvimos que ver...
griegos. Todo eso, como primera clase, primer día.
Es obligado, o sea, es como el impacto de los griegos, es como, es otra cosa para el mundo. O sea.
Sí, por eso después se obsesionaron con ellos y fueron como, copy-paste.
Todo el mundo.
Todo el mundo.
Y fue como, vamos a pintar cuadros helenistas, vamos a hablar de los griegos de esto, los griegos
y
de aquello.
Cogieron las, fueron los etruscos los que impusieron el tema de las túnicas moradas para las personas como... Pues eran más como filósofos, pero sabían de todo y por eso se lo apropiaron después los abogados, los jueces. Digamos que sí, todo fue una especie ahí como de sincretismo cultural y de todo. Todo el mundo hizo copy-paste con los griegos, especialmente los romanos.
Y hay un montón, o sea, volvamos un poquito, sería como esta vaina de pues, las dos obras clásicas de Homero, o sea, La Odisea y La Ilíada. Por medio de Ilíada, cuando descubrieron que Troya sí existía, que fue un man como... Esa es una gran historia, el man que descubrió Troya fue como, oiga, yo leí en un libro que esto quedaba aquí y lo voy a buscar aquí, y lo encontró. El man no tenía ninguna experiencia de ser arqueólogo, nada por el estilo. Terminó en Creta, casi se caga todo lo que encuentra en Creta, pero entonces ya intervino alguien como que se estaba formando y te dijo como, yo me encargo a partir de ahora. Pero, o sea, el logro de man fue como, leyó el libro, se obsesionó con el libro. O sea, es como encontrar el ropero de Narnia.
Literal.
Leyendo el Narnia.
Sí.
El man encontró esto y entonces fue como, o sea, esto sí pasó. Y entonces de ahí en adelante fue como, pues, o sea, la Ilíada toma un papel relevante que uno se lo hacen leer en el colegio, como no sé por qué, si uno no lo va a valorar, porque...
Sí, de acuerdo.
O sea, la Ilíada tiene un somnífero muy fuerte, en especial cuando todos empiezan a subir a los barcos, cuando empiezan a anunciar cada barco, es pesado.
Sí, pero... Bueno, digamos que... De ahí también hay, no sé, muchas cosas chistositas, o sea... Todo era... O sea, es que ahorita lo podemos ver como muy... Muy por fuera y... Y también reírnos un poco y ver... Pero... O sea, antes era todo muy grave.
O sea, por lo menos... un dios que siempre me trama cuando aparecen es Apolo. Porque Apolo, donde hay Apolo hay buena historia y Asma Verguero. Primero, o sea, como siguiendo los grandes rasgos, ahí sí, Hércules como principal, los 12 trabajos. Hércules y Apolo se encuentran para cuando Hércules tiene que llevarse el ciervo de Artemisa.
Sí.
Entonces Apolo dice como, oiga, no, no lo voy a dejar. Y entonces se agarraron ahí, pero entonces pues Hércules era muy querido por todo el mundo, menos por Hera. Entonces al final se lo termina dejando llevar, pero le pone condición de que lo tiene que traer de regreso. Es toda esta aventura. Y a la par, Apolo estaba teniendo como amoríos con un montón de ninfas. Y ahí nacen como todos los grandes artistas de la Grecia. O sea, por lo menos el más, ahí sí, Orfeo. A mí es de las historias que más me gusta la de Orfeo. Cuando Orfeo, o sea, Orfeo decide como que va, nace, hay dos historias, Orfeo es hijo de Apolo y de una ninfa, o Orfeo es hijo de una vieja, de una mortal y Apolo, o Orfeo es hijo de dos, de un rey, y, pero con bendición de Apolo. El caso es que Apolo era el dios de la poesía, la música, las vainas, pero igual era rebélico, entonces siempre se sostenía esta concepción del bardo bélico. Entonces Orfeo pues se vuelve como súper espectacular en la música, porque el man lo que hace es que a la arpa normal de cuatro cuerdas le agrega tres más. Entonces ahorita el man podía tocar como siete notas. Entonces era como, oiga, revolucionó la música. Y pues todo el mundo estaba enamorado de la música del man, de lo glorioso que era su poesía, las líricas que hacía. El caso es que en un momento se muere Eurídice, la vieja a la que el más quería, la esposa. La muerde una serpiente y se muere, ¿no? Entonces Orfeo dice como, no. Y baja al inframundo solo con el arpa y convence a todo el inframundo de que le dejen estar con Eurídice. O sea, prácticamente es un chirrete que va con guitarra al infierno y convence al diablo de, oiga, déjeme llevar a esta vieja. Y
porque aparte los tenía embobados a todos con la música, o sea, sí, era, o sea, como hipnótico lo que él hacía.
O sea, conmovió a los muertos.
Sí.
Conmovió a los muertos y a los dioses, o sea, así de pesada era la música de Orfeo. Entonces la logra sacar, pero por ego puro de artista, el man la está subiendo y alcanza a salir la cabeza, él ya estaba fuera del inframundo. Y se voltea, le habían puesto la condición de, oiga, sí, se la prestamos, pero no la puede ver hasta que lleguen arriba. El man se voltea y ella le dice como, Dios mío. Y le dice, adiós, para siempre. Entonces la vieja se devuelve, se esfuma ante él y pues el man queda triste para toda la vida. Muy, muy triste.
Y alguien, los dioses se conmueven de él.
No, 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 de su mano se conmueve.
No, nadie. Pero, o sea, pues lo tenían en cuenta. O sea, como, sí. Ay, qué sad.
El caso es que el man termina como viviendo en esta región muy triste. Salía con viejas, pero siempre era Eurídice, Eurídice. Entonces al final lo terminan matando las viejas de la región porque era como un man muy querido que no quería querer a nadie más. Entonces digan como, usted ya no sirve. Lo apedrean y le cortan la cabeza, pero la cabeza seguía cantando por Eurídice. Entonces, es una historia muy trágica.
Sí.
De ahí vienen las tragedias.
Sí, ¿no? Y digamos, ellos eran expertos en escribir vainas tristes. Por ejemplo, una que es mi favorita es la de Alcione y Ceix. Y entonces era ella, era, digamos, la hija del viento, entonces ella era la brisa. Y estaba casada con Ceix, que era el primer lucero de la mañana, que era hijo, pues, de las primeras luces, no me acuerdo ahorita del nombre del papá. Y esencialmente él dijo como, no, ahorita no está yendo bien en negocios, tengo algunas preocupaciones, voy a ir a ver al oráculo. y ella le dijo como, no vayas, porque tú te vas a ir en barco, y mi papá no, el viento no tiene piedad de nadie, así tú seas mi esposo, entonces no quiero que naufragues, si algo vámonos juntos, para que si algo pasa al menos estemos ahí los dos. Y él le dijo como, ay, está bien, pero no quería que nada le pasara a ella, entonces se fue solo. Y pues obviamente naufragó, porque griegos. Y murió, y ella seguía yendo al templo, rezando porque todo estuviera bien. Y fue al templo de Juno, o Juno, no sé muy bien cómo se vaya a pronunciar, pero... esencialmente ella dijo como, qué duro esto, le tengo que decir a la vieja que Zeus se murió. Entonces pidió a Morfeo que mandara que se fuera y se presentara en los sueños de Alcione bajo la forma de Zeus, y le dijera como con todo el tacto del mundo, como, pana, me morí. Y eso pasó. Y ella en su sueño se despertó gritando, llorando, estaba destrozada. Y su criada entró y la vio tan mal que dijo como, no, se le apagó el candelabro etrusco. Que ahorita voy a explicar de qué se trata eso. El caso es que es como, está muy mal. Y la vieja fue a visitar el puerto de donde había salido Zeus, y de pronto vio algo flotando. Y era el cuerpo de Zeus, era el cadáver, because griegos. Y entonces la vieja fue como, no, ya no puedo más, y se iba a ahogar, pues, en el mar. Y justo antes de que lo hiciera, la convirtieron en Alcatraz. E hicieron que Zeus reencarnara como un martín pescador. Y... incluso dicen que como para darles la oportunidad de estar juntos otra vez y todo esto, pero digamos que todo esto se convirtió en un término que le dicen los días de Alción. Son 7 días en donde el mar está supremamente calmado, no revienta fuerte contra las rocas, es unos días muy, muy, digamos, a salvo para navegar. Y es el momento en el que los martín pescadores están haciendo sus nidos. Entonces todo, digamos, relacionado con que es el momento en el que ellos dos están felices y calmados, y son los que le traen la paz al mar.
Qué bonito.
Es divino. Yo la primera vez que lo vi me puse a llorar. Como raro.
Pero es que, o sea, sí siento que los griegos tienen ese problema como de... O sea, siento que tratar de leer a los griegos como realidad actual es muy berraco. O sea, por lo menos a mí me parece que Atenea es como de estos dioses que los griegos decían como, oiga, esta vieja es como top. Pero era una hija de puta muy terrible, o sea, como encontrarse con Atenea. O sea, es igual, los griegos sí manejan mucho esta idea de encontrarse con dioses, es algo complicado. Porque encontrarse con un dios implica, incluso para nosotros, los cristianos hoy en día... Los cristianos católicos en general, o las religiones monoteístas, encontrarse a Dios no es algo
tranqui
que se quiera hacer.
Sí, no.
Porque, o sea, nadie puede evidenciar la presencia de Dios siendo mortal. O sea, uno tiene que estar muerto para poder presenciar a Dios. Uh-huh. Porque es la misma gloria de lo que implica Dios. Entonces la gente tenía que enfrentarse en más de una ocasión a estas vainas de, oiga, Dios es esta cosa. Y entonces, por lo menos, Atenea sí fue estas que dijo como... se encuentra con Aracne, Aracne teje mejor que ella, te vuelves araña. Poseidón te viola en mi templo, es Poseidón, te vuelves medusa. Entonces, sí era como la diosa la sabiduría, terminó haciendo un montón de vergueros, como de... La gente tiene que sufrir, pues porque somos dos dioses y los demás son loma. Vamos a una pausa.
Tenga o no tenga evidente sentido.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Estás escuchando La Mala Hora.
Volvimos, hola. Bueno, llegaron dos, Héctor desde la banca y Dina, nuestra estrella de regreso.
Gracias, muchas gracias. El honor de ser de la banca no lo quita nadie.
Muy bien.
Muy bien, me alegra que conozcas el lugar. Entonces, continuemos hablando, ya para cerrar un poco de los mitos. Ahí sí, Héctor dijo que quería hablar de...
¿Sófocles?
¿Antígona? ¿De Sófocles? ¿O de Eurípides? ¿O de cuál de los dramaturgos griegos?
Bueno, pues como tal, lo que es Sófocles me parece como muy relevante. Más que todo, o sea, lo conocía desde antes, pero he visto que tiene mayor incidencia en lo que ha sido el derecho, por lo menos en teoría.
Por favor, no lo haga. Héctor no va a hablar de Antígona. Yo voy a hablar de Antígona, sí, Héctor va a hablar de Antígona. Bueno, lo importante de Antígona es como... este primer encuentro que tenemos de Antígona hablando de la ley divina, mencionando a su... el derecho que tienen sus hermanos de ser enterrados. O sea, la vida de Antígona, así es como rip la vida de Antígona, porque es como, bueno, mi papá es un incestuoso, soy hija de incesto, mató a mi abuelo. No, mató al señor. No, sí, mató a mi bisabuelo. El caso es que la vida de Antígona es muy triste y Creonte no es alguien que ayude mucho, que es el tío de Antígona. El caso es que Tebas también era una ciudad maldita desde el inicio porque Iolao, que es el papá de Edipo, secuestró a un hijo de del hermano de Atreo. O mejor dicho, todo es culpa del hermano de Atreo porque pues, se comieron a los hijos o los secuestraron. Lo secuestró y entonces ahí le dijo como, oiga, tu descendencia te va a matar. Eso pasó. Edipo lo mató, se comió a Yocasta, tuvieron un montón de hijos. Y después fue como, oiga, ¿por qué todo está saliendo tan mal? Entonces fue como, el cieguito este.
Tiresias.
Dijo como, creo que es tu culpa. Y Apolo dijo como, oiga, sí, es culpa de este man. Entonces le explicaron como... bueno, te acostaste con tu mamá, entonces el man se quitó los ojos, se los puso en la barba, y Yocasta se colgó, y Antígona, ahí es cuando decide acompañar al papá, y el man sube al Olimpo, porque sí, no me acuerdo quién es el que baja por él, pero lo suben. Creo que es el mismo Apolo el que baja por él y dice como, te perdono. Sí. Y entonces ya Antígona vuelve y se encuentra que los hermanos se están matando por el poder, y entonces dice como, qué cagada Tebas. Y después ella se pelea para que los puedan enterrar. Y le dicen como, oye, no puedes enterrar a tu hermano porque es un traidor. Ella lo entierra, la matan. El hijo de Creonte estaba enamorado de Antígona, se mata. La mamá del hijo de Creonte le dice como, esto es su culpa, lo intenta matar, se mata. Y a Creonte, todas las mujeres poseídas por Dionisio, porque no dejó celebrar las fiestas de Dionisio, lo despedaza.
¿Por qué griegos?
Entonces, es que de los griegos, o sea, siento que la mejor Antígona sí es la de Eurípides. Pero a mí me gusta mucho Medea, pues porque es como, Medea, a esa vieja sí la tumbaron, pero durísimo, sí. O sea. Y, o sea, la venganza de la vieja es como rejustificada. Medea es la esposa de Jason, que le ayuda a robar el vellocino.
De Jason. Jason.
O Jason. Marica, Jason. Jason. Same shit. Nelson está de acuerdo.
Los griegos are quaking.
Entonces se enfrenta, o sea, la vieja le hace caso, toda la vaina, lo ayuda a robar esto, engaña al papá, el man mata como al hermano, y le dice como, oye, sí, vámonos a vivir juntos. Y la dejan botada a mitad de camino. O sea, después de que ella traicionó a su patria, la dejan botada a mitad de camino. Y entonces ella dice como, perdón.
Excuse me.
Un montón de tiempo después, ella vuelve a encontrarse con este man que ha tenido hijos. Y se los prepara en sopa, como tiene que ser. Porque, o sea, fue ya fue víctima de pintar un pajarito en el aire, o sea, ahí sonó, en ese mismo instante suena en la obra original.
La banda sonora.
Total, ¿no? Y entonces, en ¿quién es aire? Que canta esa vaina, los pajaritos en el aire?
Y preguntemos de a...
Bueno, Lin. ellos son los glosadores.
No, sí, marica, evidentemente.
De lo que le pasó a Medea.
Ahí suena, no, y el coro dijo...
Es de Yandar y Justin.
Listo.
Yandar y Justin son el verdadero coro griego en Medea. Sí. Hay cosas que no lo sabíamos.
Y sí.
Evidentemente, Medea es otro de esas cagadas como pesadas. Bien pesadas. Porque implica otras de esas traiciones como trágicas. Sí. El problema es que la repiten en Teseo. Teseo hace la misma vaina. Pero a Teseo le va menos mal. Porque Teseo se le olvida cambiar una vela negra por una vela blanca. Y entonces el papá se bota al mar creyendo que se había muerto el hijo. Y el hijo llega como, bueno, qué triste, mi papá se murió, ahora soy el rey.
Oh, no.
nadie se acuerda de la vieja. O sea, sí, Teseo fue el que salió mejor librado.
Aunque, o sea, Teseo es como su tragedia de vida.
Aunque después el man
le
termina...
Le pasan cosas malas, pero se sale bien librado de
no
ellas.
Porque es que Teseo después termina en el inframundo. Por intentar rescatar a Perséfone. Telenovela mexicana, o sea, descubrí en plenitud. Los griegos hablan de telenovelas mexicanas. Teseo intenta rescatar a Perséfone, a Hades le dice que no, Perséfone le dice que no, y Hércules baja a robarse a Cancerbero y le dice como, está bien, se puede llevar a Cancerbero, pero no se puede llevar a Teseo. Entonces dice como, ok, algún día volveré, vuelve. Hércules vuelve a salvar a Teseo, pero mientras tanto el man antes había matado. Es que el transcurso, todas las historias están conectadas en un instante.
Sí, o sea, todos
al vellocino fueron, o sea, con Jasón, con Jason. Mm. A Jason lo acompañaron Heracles y Orfeo. Y Teseo, o sea, iban los tres. Después Heracles mató a la esposa, se tiene que bajar, toda la vaina. Y el man ahí empieza todo el camino para vencer a los... pues hacer los 12 trabajos. En el momento, creo que es el sexto, el man se encuentra con el toro de Minos, lo tiene que dominar, o sea, prácticamente le tiene que dar la vuelta y hacerle un alemán duplex. Y cuando le hace el alemán duplex, el toro sale corriendo y se encuentra con Teseo. Y Teseo dice como, bueno, te voy a sacrificar a esta diosa. Entonces, mientras tanto, Hércules sigue haciendo sus trabajos, comiéndose con el helado, con Yolao no. Bueno, con el primo.
Vicos griegos.
Y se inventan las olimpiadas también al mismo tiempo. O sea, Hércules hizo Grecia prácticamente.
Sí, 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 o sea... Pero una de las primeras cosas que él hizo fue que lo mandaron a matar al león.
Benemea.
Sí. Y entonces él...
Y lo estranguló.
Sí, pero después de un proceso bastante largo, porque es que llegó, no me acuerdo a qué pueblo fue o a qué reino, y entonces el rey le dijo como, hey, ve y nos matas al leoncito. Y entonces el man, bueno, se fue a dormir y de pronto sintió algo al lado de la cama y fue como, ¿qué es esto? Es una vieja. Lo que pasa es que ese rey era que se creía Zeus esencialmente y tenía 50 hijas. Entonces le puso a una de las hijas, dijo como, no, este man está muy rico y le voy a sacar hijitos, nietecitos a Hércules. Entonces duró 50 noches poniéndole a una hija distinta. Y Hércules ni siquiera se daba cuenta de que cambiaba de vieja, porque pues él estaba oscuramente yendo a lo que iba. Entonces el man no se dio cuenta de que estuvo con 50 viejas, y cuando ya se acabaron las 50 viejas, que todas quedaron embarazadas, fue como, bueno, ahora sí voy a matar a León, ya que carajo, o sea, ya la noche 51 y no tengo acá motivación, pues vamos a matar por fin al León. Entonces fue y lo mató, y ahí fue que se lo puso, digamos, como un... Sobre todo, sí, como sí. La cabeza y todo esto. Y después fue a...
La hidra.
Era un capucho, güey.
Hércules era un capucho. No creo, tenía mucha plata para hacer capucho.
Hércules, sí, o sea... Lo que pasa es que en ese momento también le pedían vacas a los de, creo que de, a los de Tebas, sí.
O sea, ya había paramilitares.
Sí, ya había paramilitares, o sea, les tocaba pagar las vacunas y toda esta vaina.
O sea, Hércules era un paramilitar.
No, porque a él le pidieron que protegiera de las vacunas. Entonces llegaron a cobrar.
O sea, Hércules era un paramilitar.
Bueno, sí, truños. Sí. No, pues es que después los paramilitares terminan cobrando vacas también. Entonces por eso es que digo que no, porque Hércules no.
Pero solo era el una convivir inicial y ya.
Exacto.
Okay.
La parte inicial. El plan inicial en donde por alguna razón tenía sentido. Entonces
okay.
Digamos en términos de que los mandaron a que no les quitaran las vacas pues a la gente del pueblo. Entonces el man llegaron a cobrarles las vacas y el tipo cogió, le cortó la nariz a las vacas y las orejas a las vacas, y ahí sí terminó su digi evolucionada paramilitar, y se las amarró en el cuello a las vacas. O sea, las mutiló y las amarró y les dijo: vaya y dígale a su rey que nos está cobrando estas vacas, que esas son las vacas de este año. Y aparte el man estaba vestido con el coso de león. Entonces los manes eran como: ¿qué es esto? Y básicamente así fue que Hércules hizo uno de los primeros trabajos por los que se volvió tan reconocido.
No, es que Hércules hizo vergueros.
Es que terrible, es embarrada.
El man se armó vainas.
Llamó a Hércules.
Pero sí.
Es que la Rosa de Guadalupe al lado de Hércules no es nada. Y eso que la Rosa de Guadalupe tiene episodios muy interesantes, ¿no?
O sea, ninguno.
Es que son muy chistosos todos.
Yo creo que bueno, esa fue una breviario introducción a mitología griega. Algún día lo volveremos a meternos más a fondo en alguna obra en específico. Para no divagar tanto, vamos a cambiar de sección.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses. Inside your groove, cause I'm on fire, 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 it hurts.
Volvimos, hola. Estamos hablando de la JEP. ¿Qué cosas,
no? Y los paramilitares.
Y los paramilitares.
Y de Hércules.
Pues eso nos da paso, porque íbamos a hablar de la relación en la modernidad con de los griegos, la influencia de los griegos en la actualidad, en lo contemporáneo, a lo largo de la historia. Pues obviamente de seguro debe haber un bloque centauros en algún lugar del llano, que es la primera referencia que tenemos en este instante para hablar de los griegos y de
la actualidad.
La actualidad. Entonces, además del bloque centauros, encontramos que hay un montón de autores, pues, o sea, como decíamos, superar a los griegos es como imposible. Uno nace, juega Age of Mythology y nunca se supera. Entonces, por lo menos a mí, como la persona que más me ha gustado que aborde este tema de los griegos, es Marguerite Yourcenar. Uh-huh. Bueno, esta vieja logra retratar, sobre todo en cuentos orientales, como toda esta influencia de este mundo griego en la actualidad. O sea, hace poco leímos El Hombre que Conoció a las Nereidas en el grupo de literatura, vayan si quieren. En El Hombre que Conoció a las Nereidas, Yourcenar plantea que es encontrarse con una divinidad al día de hoy. O sea, como nosotros en la actualidad, a pesar de que este dominio de la racionalidad, del que hemos hablado un montón de veces, del que hablaba de Asa, de los fantasmas están muriendo porque la modernidad esclareció la oscuridad, no es tan cierto. Sigue habiendo elementos que no podemos dominar, como es el caso de como plantean el cuento. O sea, el man se encuentra con las nereidas, supuestamente se encuentra y no se encuentra al mismo tiempo. Y luego de eso el man se enloquece, porque es ver un dios. Ver un dios al día de hoy es muy barraco, nadie puede ver un dios. Ver un dios implica morir. Es igual, está prohibido decir el nombre de nuestro dios cristiano, porque decir el nombre de Dios es como arruinar todo. Por eso es que Dios no dio su nombre. Pero entonces se presentan como todos estos elementos en Your Turn Art, que es como no solo adecuarlo a la contemporáneo, sino trabajar con la misma historia. Entonces Your Turn Art tiene otro cuento cortico de 3 páginas que se llama Antígona y la Decisión. Antígona y la Decisión plantea este escenario en el que Antígona es esta idea de Mesías originario que se muere por todos, que es ese Jesús primigenio. Entonces lo que plantea Yurzenar es, antes de Jesús fue Antígona, porque Antígona es la que toma el dolor del universo y hace que el reloj se pare por un instante y vuelva a iniciar a partir de su muerte. El péndulo que forma ella colgada con su amante, también colgado sobre ella, es lo que da lugar a que este mundo subsista, porque es como el perdón frente a los cielos y la continuación de la humanidad, porque alguien estuvo dispuesto a morir por cumplir con la ley divina. Y ese es como el primer punto de Yurzenar. En especial, hay muchas otras obras de Yurzenar que nos llevan a esto.
Uh-huh. Y copy-paste. pues no sé, o sea, creo que los griegos están un poco en todas partes y en cositas que uno no se da cuenta. Y siguiendo otra vez la historia de Alcione y todo esto, cuando hacen mención del candelabro etrusco, están hablando de... Porque le dicen a los niños que la sonrisa es iluminada, que los niños traen luz, que traen vida. Es porque ellos creían que las personas cuando nacían tenían un candelabro etrusco adentro, que era medio parecido a los que se usan para Hanukkah, pero no es exactamente así, no tiene las 7 velas, no, o sea, no tiene el mismo número, no es igual, pero es un candelabro con muchas velas adentro. Las velas se van acabando y apagando cada vez que hay golpes en la vida tan duros, yo no sé. Entonces, cuando Alcione se muere su esposo Seix, ahí es cuando dicen cómo se le apagaron todas las velas, o sea, la vieja ya está destrozada, no tiene nada más que hacer. Pero se va heredando esta idea de...
¿Cuántas velas son?
No me acuerdo, pero son muchas.
¿Cuántas velas que le quedan, Héctor?
¿A mí? Muchas.
Ok.
Soy un chico muy sonriente.
Muy feliz.
Muy feliz, contento por la vida.
Qué bueno.
¿Por qué?
No, por nada.
10.
¿Tú sientes que te quedan 10?
No, hay.
¿A Héctor le quedan 10?
¿Y cuántas eres?
20. ¿Y cuántos años tiene?
13.
Pero sí. Pues, o sea, a mí me gusta mucho cuando empiezan a tomar estos elementos de la Grecia antigua. Yo tengo un libro, un intercambio de un libro.
Un robo.
Hay un libro de por medio en el que, o sea, cada uno dio un libro con la persona con la que dio el libro. Y es cuando Nietzsche empieza a hablar del nacimiento de la tragedia, cuando nos habla de todo este espíritu del apolíneo y lo dionisíaco. Se me hace que ese trabajo del apolíneo y lo dionisíaco, mejor dicho, planteó prácticamente una línea de literatura. O sea, Hesse trabaja el apolíneo y lo dionisíaco, Mujica Lainez habla del apolíneo y lo dionisíaco, hay 20.000 tesis del apolíneo y lo dionisíaco desde Nietzsche. Porque,
pero, o sea, eso también salió un poco de la idea que tenía Heráclito, ¿cierto? Que era como este, que le decían incluso el filósofo llorón, o Heráclito el Oscuro, porque él decía algo parecido a eso, o sea, los opuestos no son, digamos así, va muy en contra de lo que decía Parménides, como lo que es no puede no ser. Él decía como, pues es que lo que es y lo que no es forman una unidad, entonces el día y la noche son contrarios, pero forman una sola unidad. Qué sé yo, el agua y la tierra, lo mojado, todos los contrarios. Entonces creo que ahí es donde Nietzsche dice como, pues es que estas cosas son complementarias, sí, son contrarias, pero no son absolutamente irreconciliables.
Nos vamos a una pausa de una.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Bicycle, bicycle, bicycle.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Estás escuchando La Mala Hora.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Volvimos. Nos quedan 6 minutos y nos vamos a distribuir a partir de esos 6 minutos. Entonces, dentro del cronograma que tenemos muy bien estructurado, teníamos un punto esencial que decía que teníamos que hablar del Ulises de Joyce. Pero para eso antes teníamos que hablar de la Odisea, que se nos olvidó. Pero bueno, entonces como tal, la Odisea es este viaje que se amarra a Odiseo por jugarle al vergas y enfrentarse a los dioses, y solo lo apoya Atenea, pero como siempre Atenea gana. Entonces, es la prueba máxima de que hay que ser, no hay que ser inteligente, sino astuto. Es la, Odiseo es la prueba de esta astucia. Como tal, A lo largo del recorrido, a mí de las vainas que más me gusta es cuando engaña a Polifemo y le dice como, oye, ¿tú cómo te llamas? Y él dice, yo me llamo Nadie. Y después lo deja ciego, y entonces está Polifemo gritando en la noche como, auxilio, me atacan, ¿quién te ataca? Nadie. Y no ayudaron a Polifemo. O sea, ese es un nuevo nivel de hacer trampa, la verdad. Es igual, el man le hizo la mala al perrito, pero el perrito igual lo esperó. Argos lo esperó.
Y fue el único que lo reconoció.
El man se comió un montón de viejas a lo largo del camino, pero esperaba que la esposa no se comiera a nadie y no lo hizo. O sea, Ulises ganó. O sea, de verdad, la única persona que ha vencido a todo el mundo fue Ulises. Pero en el Ulises de ellos se plantea que la verdadera odisea es como vivir en este mundo, porque, o sea, sí. O sea, salir de la casa y volver ya es como lo hiciste. Porque en realidad es como muy complicado todo esto que plantea Joyce cuando toma la figura de Ulises, de este man que sale con una misión, con una determinación y termina volviendo. El problema es que Joyce ya lo lleva a ser Joyce, entonces al final nadie entiende nada, porque Joyce decide que se va a inventar su propio griego. Y pues,
y uno como que
termina ahí, como ahora siendo así un recoger. Mandémonos recomendaciones. Yo diría, como para cerrar, la influencia de autores es impactante. O sea, de realmente todo el mundo habla de los griegos. Hablar de los griegos implica, hay veces como este primer acercamiento a la literatura. Pues para mí fue así, yo primero vi griegos y luego me acerqué a la literatura. También todas las fábulas de los griegos, de los que ya hablamos en el programa de fábulas. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Y pues no sé, ¿qué recomendaciones tienen? ¿Qué obra de griegos les gustaría recomendar?
Pues en la que traje hoy se llama Cursillo de Mitología, y la escribió Roberto Cadavid, que era un columnista del Espectador, que firmaba con el seudónimo de Argos. Y es muy chévere, es muy chistoso, tiene capítulos sobre todas las cosas. Es, digamos, un acercamiento un poco más relajado a los griegos y una explicación un poco menos fría y menos como formal. Entonces, no sé, yo lo he disfrutado bastante.
Pues, como también recomiendo, siempre va a ser Antígona.
Qué original.
Gran Hércules de Disney.
Yo recomendaría otra vez Disney Snap y los cuentos de Poe. Ah, claro, en este tiempo debatamos como cuál es la mejor película de griegos.
Hércules.
Yo diría, yo nominaría a Furia de Titanes, la viejita, que tiene mucho estilo. Sí, no la primera, sino la de Boomers, la que es con, bueno, no es con nadie que conozcamos, sino que es con muñequitos de plastilina, que el Leviatán es como una torre de plastilina verde que hace brrr.
Nice. Ok, Boomer.
Esa me parece espectacular. Pero, o sea, ustedes se quedan con Hércules y ya.
Sí.
Ahora una película de Edipo. Esa es la tarea para la próxima
vez. Es que no sé si exponer a la gente que hace esto, pero es que hay un grupo de amigos míos para su... No los voy a boletear. Pero para su trabajo final de español del colegio hicieron la versión ñera de Edipo. Entonces era en el barrio de San Tebas. Entonces es espectacular. Y es el mito de Edipo, pero en los barrios de Bogotá. Y entonces la Esfinge es un policía. Entonces lo matan y es espectacular.
Escuchen la Águila Descalza sobre Edipo. Y pues esto fue La Mala Hora. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias a Sebastián, gracias a Nelson, gracias a la mesa de trabajo, los de la banca, los principales. Nos pueden escuchar como siempre en Spreaker, en Radio Garden o en la página de la emisora. Y muchas gracias, Los Pastores.
Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.